two, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Party tonight, right now. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock.
Soy Aurora Servín.
Y yo, Pablo Camberos. Agradecemos el favor de recibirnos en sus casas y esperamos ser sus compañeros en estos momentos de confinamiento que para muchos representa estrés, aburrimiento y hasta hartazgo de estar resguardados. Postales del Mundo contribuye con temas de música, cultura, turismo, artes y datos curiosos, información y comentarios, cápsulas entre otras cosas que apartan con un granito de arena a aligerar esta cuarentena.
Con este ritmo festejamos 66 años al compás del reloj, que fue grabado el 12 de abril de 1954 por Bill Haley y sus Cometas para la firma Decca Records de Nueva York, que fue estrenada el 20 de mayo de ese mismo año. Esta es una de las canciones más importantes de la historia del rock and roll. Aunque su éxito inicial fue moderado, después se estima que se vendieron 25 millones de copias según el libro Guinness de los Récords. Bill Haley y sus Cometas interpretaron Al compás del reloj como primera escena de la película Semilla de maldad, que fue dirigida por Richard Brooks, con Glenn Ford, con Sidney Poitier, entre otras personalidades. La premier fue en marzo de 1955 y el impacto fue masivo en Estados Unidos. El tema se convirtió en el número uno de las listas de ese país y se mantuvo en ese lugar durante 8 semanas. Al poco tiempo, 2 de sus integrantes abandonaron la banda debido a una disputa salarial y formaron su propio grupo. Haley contrató nuevos músicos para reemplazarlos y a partir de entonces se volvieron más populares y fueron contratados para aparecer en diversas películas.
Otros éxitos de los Cometas fueron See You Later, Alligator, Don't Knock the Rock, Rock a Beating Boogie, Roddy's Rock, que fue el primer éxito totalmente instrumental del rock and roll, y Skinny Minnie. En 1956, Bill Haley y sus Cometas tienen importantes roles en 2 de las primeras películas de largometraje de rock and roll, Rock Around the Clock y Don't Knock the Rock. Y de esta rola que acabamos de escuchar, Al compás del reloj, existen otras versiones como la de la banda punk Sex Pistols, mientras que Gloria Ríos y Alberto Vázquez, cada uno por su lado, hicieron otras adaptaciones. Pero antes de todos estos intérpretes, Sonny Die and His Knights ya había grabado la primera de las versiones, aunque no con éxito.
En el caso de Gloria Ríos, fue la precursora del rock and roll en México, que también fue actriz, fue bailarina, fue vedette en los centros nocturnos de la década de los 50. Aparece ella en un video con un vestido negro entallado straple y abierto a la altura del muslo, muy estilo Rita Hayworth, esa impresión me dio y me quedé con esa imagen de ella.
A propósito de su olvido, hay una directora egresada del CUEC, Andrea Oliva, hizo un documental sobre su vida artística y presentó su corto en el Encuentro Internacional de Escuelas de Cine como parte del Festival Internacional del Cine de la UNAM, es decir, el FICUNAM. El documental se llama La Música Silenciada y dura más o menos media hora.
Pues habría que buscarlo, verlo y ver quién fue esta mujer. También surgen las buenas noticias, las que nos regalan ternura y una sonrisa. En Hong Kong, una pareja de pandas por fin logró aparearse luego de 10 años de intento, por lo que Michael Voss, director de Ocean Park, lugar en que vive esta pareja, dijo que todo el personal se encuentra entusiasmado ante un posible panda bebé. Agregó que la hembra y el macho, llamados respectivamente Jin Jin y Lily, venían intentando aparearse sin éxito desde 2010. En 2015, tanto Jin Jin como Lily habían participado en un programa de inseminación artificial en Sichuan, la mayor reserva de pandas de territorio chino. Jin Jin llegó a quedar preñada, pero sufrió un aborto espontáneo poco después, mientras que el semen de Lily fue usado para inseminar varias hembras. Todo indica que finalmente lo lograron en plena cuarentena. Ambos tienen 14 años y parece ser que la relajación obtenida gracias al confinamiento por el coronavirus les permitió modificar su comportamiento habitual y llegó para ellos la privacidad que tanto necesitaban. En medio de esta crisis, es posible el embarazo de Jin Jin, que según Michael Voss, es un motivo de alegría en momentos en que Hong Kong está inmerso en una nube de malas noticias.
Pues supongo que ahora los veterinarios a cargo del zoológico estarán muy pendientes de Jin Jin en espera de que en los próximos meses hagan público el nacimiento del pandita. Y para entender un poco mejor esto de los embarazos en los pandas, aquí hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, la temporada de apareamiento de estos osos va de marzo a mayo y las hembras maduran sexualmente a los 5, mientras los machos a los 7. La procreación es notoriamente difícil. Las hembras maduran sexualmente a los 5 años y los machos, en cambio, hasta los 7. La procreación es notoriamente difícil en el caso de los osos panda, cuya población en estado silvestre se estima que es apenas de 1.800 ejemplares. El embarazo dura en promedio unos 5 meses, pero puede llegar hasta los 10. En los pandas no se puede confirmar el embarazo sino hasta 15 días antes del nacimiento, porque solo hasta ese momento es posible verlo a través del ultrasonido. Una de las razones por las que es tan difícil la concepción de un nuevo pandita es porque las hembras ovulan solamente una vez al año y es un periodo muy corto de tiempo que debe de ser detectado rápidamente por el macho para poder aparearse. De acuerdo con el estudio publicado en Nature Communications por la investigadora Megan Martin de la organización de conservación PDX Wildlife, analizó el comportamiento de pandas en una reserva en China y concluyó que las hembras a las que les permite aparearse con su pareja predilecta dentro de un grupo de machos tienen el doble de probabilidad de concebir. Es decir, el macho le tiene que agradar a la hembra para que además facilite la concepción.
A continuación, Yuri Gómez nos hablará sobre el Jardín de la Borda, que se encuentra en Cuernavaca, Morelos, un lugar lleno de historia que incluso nos remite a la época de Maximiliano de Habsburgo.
En la ciudad de Cuernavaca se encuentra el Jardín Borda, un museo histórico, que primeramente fue la residencia de verano de don José de la Borda, un minero proveniente de Taxco. Luego de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de Bélgica, quienes ofrecieron en este sitio conciertos al aire libre. Más tarde, fue adaptado como hotel y actualmente un espacio propio para la recreación cultural y de paseo. Cuenta con extensos jardines vistosos y hermosos. Tiene una iglesia que fue construida antes del fallecimiento de su primer propietario, el 30 de mayo de 1778. A partir de ese momento, la mansión fue transformada en un jardín botánico y lugar de recreación. La obra fue concluida hasta 1784. La belleza de su arquitectura radica en su estilo versallesco, mudéjar y barroco italiano. Sus jardines evocan la moda francesa del siglo XVIII. En su extenso lago puedes dar un agradable paseo en lancha y admirar la Fuente Magna, que te maravillará por su perfección, sin olvidar el pórtico con enrejado de jardines de la lejana Alhambra en Granada, España. El Jardín Borda es un lugar rico en flora y fauna. Paseando en él, Puedes encontrar lagartijas, ardillas, tlacuaches, murciélagos, tortolitas, pericos, golondrinas, patos y colibríes. De su abundante vegetación, que va desde la de origen mesoamericano a la que procede Asia y Europa, destacan el ciruelo, flor de mayo, palma de abanico, clavelina, copal, chaya, nochebuena, zompantle, guamúchil, aguacate y mucho más. A decir de las plantas exóticas ornamentales como el mango criollo, jacaranda, laurel de la India, tulipán, palma de coquito y cepillo, que embellecen con múltiples colores sus espacios. Durante tu visita, no olvides adquirir algunas de las artesanías típicas elaboradas totalmente por manos morelenses, así como utensilios de cocina fabricados de barro y madera, figuras decorativas, artículos en barro vidriado y muebles de hierro, además de instrumentos prehispánicos, arte en papel amate, prendas hechas con tela de manta, collares de piedras minerales y productos hechos en cera y cerámica. Para Postales del Mundo, Yuri Gómez.
Google y Apple están trabajando en tecnología para smartphones, para Android y iOS, para que los usuarios de estos dispositivos reciban una notificación cuando han estado cerca o han convivido con una persona que dio positivo a coronavirus. Esta tecnología funcionaría con Bluetooth y sería anónima, es decir, no te avisaría exactamente qué persona o qué individuo fue el que dio positivo a coronavirus, sino simplemente te notificaría que estuviste cerca de alguien que portaba el virus y por tanto sería recomendable una revisión médica para asegurarte de que estés sano. Por supuesto, a algunos usuarios y a algunos gobiernos les preocupa la privacidad de esta tecnología, aunque Google y Apple afirman que es totalmente privado y que incluso no funciona mediante GPS, es decir, no rastrea a los usuarios y tampoco guarda información confidencial. Creo que es un paso importante en la tecnología que nos permite estar un paso más allá en cuestión de salud y demuestra una vez más cómo los teléfonos celulares o smartphones han vuelto indispensables en nuestra vida cotidiana y ya no son solamente elementos de comunicación, sino ahora son hasta dispositivos que pueden ayudarnos a prevenir enfermedades, pues hasta mortales. Habrá que ver cómo se desarrolla esa tecnología y realmente qué tan efectiva puede ser, cuántos usuarios están dispuestos a usarla y si los gobiernos también están dispuestos a colaborar con dichas empresas para incentivar el uso de esta tecnología.
Hace unas semanas circuló en las redes un video donde entrevistaban al mayor experto en coronavirus de Corea. Desde hace 30 años, él se ha ocupado de la investigación de muchas enfermedades infecciosas como la tuberculosis, SIDA, varicela, SARS en 2013, la gripe porcina en 2009, ébola en 2014, MERS en 2015, y de acuerdo a toda esta experiencia, hace énfasis en que COVID-19 es la más complicada. Comentó, entre muchas otras cosas, que Corea del Sur instala aplicaciones en los smartphones de quienes presentan el contagio y pasan la cuarentena en sus casas porque no ameritan hospitalización. Con esta aplicación pueden rastrear la ubicación de tal manera que si sales de tu casa, suena una alarma avisando que has salido del límite establecido. Además, tienes que registrar tus síntomas 2 veces al día a través de la aplicación, ya que la gente puede empezar a tener síntomas aún después del periodo de incubación del virus. De no dar seguimiento, el personal que se encarga de estar al pendiente se comunica contigo y pues te pregunta qué está pasando, porque no hay el registro de tus síntomas. Y esto, pues claro que vulnera la privacidad de las personas. Sin embargo, es la misma gente que en ese aprendizaje de autodisciplina está autorizando la instalación de la aplicación.
En Corea del Sur, las autoridades dieron a conocer que el virus se reactivó en 91 pacientes aparentemente recuperados. El director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, KCDC, por sus siglas en inglés,
Jeong Eun Kyeong dijo que el virus podría haberse reactivado en vez de que los pacientes se hayan reinfectado. Eso, por supuesto, es un factor de preocupación internacional, puesto que muchos países aún luchan por frenar los contagios y decesos esperando desarrollar la inmunidad para contener la pandemia. Son casi 7.000 surcoreanos los que se han recuperado de coronavirus, pero el lunes 6 de abril reportaron 51 casos registrados de segunda infección. De acuerdo con la declaración del profesor Kim Gu-yu del área de enfermedades infecciosas del Hospital Guro de la Universidad de Corea, la cifra simplemente subirá. 51 es el comienzo por ahora.
Permítanme platicarles que la campana mayor de Notre Dame volvió a sonar a un año del incendio que devastó gran parte de este monumento emblemático de la historia. La conmemoración estuvo a cargo de Emmanuel, nombre que recibe la campana mayor, que con ayuda de 3 campaneros comenzó a repicar en punto de las 8 de la noche, hora en que los parisinos aplauden desde sus balcones a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal que labora en los hospitales durante largas jornadas para atender a miles de pacientes contagiados de coronavirus. Este miércoles, durante el aniversario, el presidente Emmanuel Macron reiteró el agradecimiento a todos los que ayer la salvaron y a todos los que hoy la reconstruyen. Prometí reconstruirla en 5 años. Haremos todo lo posible para cumplir con este plazo, señaló y agregó que el sitio está en espera de que en este momento, debido a la crisis de salud, pero se va a reiniciar lo antes posible. Cabe recordar que la reconstrucción de Notre Dame ha sido interrumpida por tercera vez, la primera por la gran cantidad de plomo que se respiraba en la zona luego del incendio, la segunda por las rachas de viento y una vez más, el 16 de marzo, se han detenido las obras ante la emergencia sanitaria por la pandemia. El ministro de Cultura, Huang Yester, destacó el heroísmo del personal sanitario y de los bomberos en la noche del 15 de abril del 2019. Para nosotros, en este momento que atravesamos, es un mensaje de esperanza increíble, la promesa de reconstrucción colectiva. Paciencia y determinación son las palabras clave de Christophe Rousselot al frente de la Fundación de Notre Dame, que ha recaudado los mayores fondos.
Entre los datos curiosos, la campana mayor, que fue instalada en 1400 en la Torre Sur, fue refundida por Luis XIV, que le dio el nombre de Emmanuel. Pesa 13 toneladas y su badajo 500 kilos. No toca más que en las grandes fiestas del año, como Navidad, Domingo de Ramos, Pascua de Resurrección, Pascua de Pentecostés, Asunción y Fiesta de Todos los Santos, y con motivo también de ceremonias excepcionales.
Hace como 7 u 8 años, como parte del festejo de los 850 años de la Catedral de Notre Dame, se estrenaron 9 campanas y llegaron las campanas en largos trailers. La gente hizo vallas para recibirlas, las bendijo el obispo, celebraron una misa y posteriormente fueron colocadas. El día que se estrenaron estas hubo otra celebración y repicaron a todo lo que da. Y los nombres que recibieron estas campanas: Juan María, Mauricio, Benedicto José, Etienne, Marcel, Denise, Ana Genoveva, Gabriel y María. Y fueron fabricadas a imagen y semejanza de las que ya existían en el siglo XVII. La que se mantuvo ahí fue Emmanuel y fue el Rey Sol, es decir, Luis XIV, quien la bautizó como Emmanuel. Y bueno, todas estas campanas que les acabo de mencionar fueron cambiadas porque el campanario de Notre Dame necesitaba una renovación, pues las campanas originales habían desaparecido durante la Revolución Francesa. Bueno, tanto como desaparecer no, sino que las bajaron y las fundieron para hacer cañones y para hacer armamento que requerían.
Y ya que estamos en Francia, el cantante francés Christophe, que saltó a la fama a los 20 años con la canción Aline, falleció la noche del pasado jueves al viernes en un hospital de Bretaña al noreste de Francia, tras casi 60 años de carrera musical. Su familia explicó que su fallecimiento se produjo a causa de un enfisema pulmonar por el que había sido internado en París desde finales de marzo, antes de ser trasladado a otro hospital de la ciudad de Brest. El ministro francés de Cultura, Frank Rister, fue uno de los primeros en reaccionar al anuncio de su muerte con un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que dijo que con la desaparición de Christophe, la canción francesa pierde una parte de su alma, pero el azul agridulce de sus canciones es indeleble. El cantante se llamaba en realidad Daniel Bevilacqua y había nacido en octubre de 1945 en Juvisy-sur-Orge, una ciudad de la región de París en la que se había instalado su abuelo, italiano emigrado a Francia. Con 16 años, Daniel creó su primer grupo, Danny Baby and the Hooligans, y dos años después empezó una carrera en solitario con el nombre artístico de Christophe, que cuajó rápidamente gracias al éxito de Aline en 1965. A finales de esa década se convirtió en una de las estrellas emergentes de la canción francesa junto a nombres como Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Hugues Souffré, Eddie Mitchell, Franz Gall o Serge Gainsbourg. Su consagración definitiva llegó en los años 70 y eso contribuyó a su imagen de dandy moderno con su bigote y su melena rubia. Aunque no estuvo continuamente en primera línea, Christophe renovó su estilo durante su madurez como artista y siguió dando conciertos y publicando discos. Su último álbum, Les Vestiges du Chaos, salió en 2016. Recibió numerosos reconocimientos durante su carrera en Francia, como uno de los galardones de las Victorias de la Música en 2003 o la Legión de Honor en 2014. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié, Aline.
Este amante de la vida nocturna, el fuego y de los coches deportivos fue un poco el chico Yeye de su época, un eterno enamorado de su canción Aline. Pero fíjate que esta canción tuvo previa un tema que fue pasado inadvertido, Revient Sophie. Y cuando lanza Aline se vuelve todo un hitazo, no solo en Francia sino en Europa, y se va extendiendo a otros países del mundo. Y a finales de la década de los 70 vuelven a relanzar la canción con mucho éxito y siguen vendiéndose sus discos. Él admiraba a Elvis Presley y le gustaba mucho ver las películas de James Dean, son tres nada más, pero le gustaba ese estilo de vida estadounidense. Por tanto, pues se dejó influir en su música. Él amaba mucho el blues. Y a principios de 1970 su popularidad quedó así como en un suspenso. Aprovecha y se viste muy al estilo Marcello Mastroianni en la película La Dolce Vita, donde sale con un traje blanco con camisa negra. Hay una escena donde está en una fiesta y después en una playa, que es la escena final. Es la imagen que concibió a partir de entonces el cantante como un Latin lover, muy al estilo Marcello Mastroianni. Y ese disco que produce es apoyado por el compositor Michael Gere, hijo de otro de los grandes compositores de las bandas sonoras, nada más y nada menos que el compositor de Lawrence de Arabia, de Doctor Zhivago. C'était enfui, je l'ai cherché, sans plus y croire. Et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié, crié, Aline, pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh, j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux. Muchas gracias por escucharnos y permitirnos acompañarlos unos minutos. Esto fue Postales del Mundo. Hasta la próxima.